Uno de los problemas grandes a veces que confrontamos en las iglesias es la diferencia entre la religión y el cristianismo. Hay gente que coge el cristianismo y lo convierte en religión y lo llevan de una manera diferente. Dios quiere que cuando nosotros lo conozcamos a Él seamos cristianos, que le amemos, que le buscamos y que todo lo que hagamos gire alrededor de Cristo. Amén. Cristo, Cristo, Cristo. Yo tengo una experiencia que tuve hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, recién convertido. Yo estaba, tenía 2 años, perdón, y me invitaron a predicar y yo invité a un montón de gente y cuando llegué allí me dijeron, no va a predicar otro. Y a mí eso me supo un poquito triste y me sentí, yo no tenía la madurez que tengo ahora, ¿verdad? Y yo dije, pero ¿por qué si me invitan a mí a predicar ponen a otro? Y era que Dios me estaba enseñando que hay que ser humilde. Dios me estaba enseñando muchas cosas que uno aprende al cabo del tiempo como cristiano, ¿verdad? Y yo me quedé con esa espina. Y cuando miré hacia vi un señor de la denominación que llevaba muchos años, el hermano Irizarri, había sido pastor por mucho tiempo, y no, ya no manejaba. Porque el neutral decía que era de noche y la driver decía que era de día. Así que cuando dice que iba a poner el carro de noche no le caminaba porque lo ponía en N. Y me encontré con él, ¿verdad? Y yo le dije, yo lo voy a llevar a la casa y le voy a contar lo que está pasando en mi corazón. Bueno, cuando terminó el culto yo lo fui, lo busqué y le dije, venga, si yo lo voy a llevar a su casa hoy. Y se montó conmigo en el carro y yo lo llevé. ¿De dónde usted vive, hermano? Y dice, aquí. Y no tengo nada más que el carro prender y salir. Y yo empecé, hermano, fíjese lo que me ha pasado a mí. Me invitaron a predicar y él me dijo, Cristo. Y yo le dije, mire, me invitaron a predicar y cogieron Cristo. Y cada vez que yo trataba de hablar, me dejaba decir una oración. Y me decía, Cristo. Cuando yo estaba llegando a la casa, dije, déjame dar una vueltita más por el bloque, a ver si esta vez me escucha. Y yo dije, madre, dice, ay, mire, Cristo. Hermano, y no me dijo nada más una sola palabra, me la repitió todas las veces que yo empecé a hablar. Me dijo, Cristo, cuando yo lo dejé en su casa, que me aseguré que había entrado, emprendí marcha y me di cuenta de una cosa, que es Cristo en nuestra vida, hermano, que no es el hombre, es Cristo. Tenemos que agradar no al hombre, tenemos que agradar a Cristo. Tenemos que vivir para Cristo, hermano, un día sí y el otro también, todos los días de nuestra vida, que Cristo sea el rey en nuestras vidas, hermano. No somos cristianos nada más que los domingos cuando venimos a la iglesia. Somos cristianos 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al mes. Somos cristianos, hermanos, y no somos part-timer, somos full-timer. Esas 24 horas las vivimos para Cristo. Eso no quiere decir que usted tiene que estar arrodillado orando, pero que todo lo que nosotros hagamos huela a Cristo. Que todo lo que nosotros hagamos, la gente pueda ver a Cristo en todo lo que hacemos. Pero hoy ha llegado mucha religiosidad a la iglesia. Y ya la gente son más religiosos y están pendientes a tantas cosas que se les ha olvidado lo que es ser cristiano. Lo que se les ha olvidado lo que es amar a Cristo, buscar a Cristo, vivir para Cristo todos los días de nuestra vida. Porque ¿a quién estamos esperando? Yo estoy esperando a Cristo, yo no estoy esperando a alguien más. Yo estoy esperando a Cristo. Amén. Y hay un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Marcos. Es el hombre de la mano seca. Ese pasaje se encuentra en el capítulo 3 del libro de Marcos. Yo siempre busco el nombre más corto para el mensaje, para que la gente no se olvide. Cuando piensen esto, piensen en el nombre del mensaje. Y el primer título que me vino fue El hombre de la mano seca, pero lo encontré un poco largo. Luego dije, pero vamos a ponerle otro nombre, y le puse No religiosos, sino cristianos. Lo encontré también un poquito largo. Así que el tercer nombre me vino y es religiosos o cristianos. Y muchas veces las iglesias se convierten más en religiosos que en buscar la presencia de Dios en su vida, en tener una experiencia genuina con Dios. Que hermano, busquemos de manera especial a Cristo, de manera especial, que cuando leamos la palabra de Dios, esta se revele a nuestras vidas, esta nos dé a conocer cada vez a Cristo más y más, para que nuestros corazones y nuestro espíritu anhelen con un anhelo profundo de tener a Dios en sus vidas. Amén. Así que el hombre de la mano seca, el hermano Guillermo nos va a leer del capítulo 2, los versos 27 y 28 del capítulo 2. Puede buscar o puede escucharlo o lo puede anotar. Así que, hermano Guillermo.
Amén, pastor. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén.
Amén. Marcos 2, 27 y 28. Amén. Hermano, el día de reposo para los judíos era un día donde no se trabajaba. Las mujeres se gozaban con ese día porque no tenían que cocinar. Cocinaban el día antes y lo guardaban porque no se podía hacer ningún tipo de trabajo en ese día. Todo el mundo estaba descansando. Pero llegó el día que empezaron a darle más importancia al día que al Señor de los días. Y se convirtió el día del reposo en una ley, que hay que descansar, que no puedes caminar más de tantos pasos, que no puedes ir más allá de esto. Y se convirtió en una carga pesada para la gente. Así que el sábado es el día de religioso, ¿verdad?, de guardar. Es el día de descanso. Pero el domingo, en el Nuevo Testamento, se presenta el domingo, y el domingo es el día del Señor. El domingo es el día que hemos separado para venir a adorar al Señor. Eso no quiere decir que usted no lo adore los otros seis días, pero el domingo es el día. Yo recuerdo hace un tiempito atrás, o me cuentan, los domingos no se trabajaba. Los domingos no se trabajaba antes, hermano. Los domingos la gente lo sacaba para ir a la iglesia. ¿Quién se acuerda de eso? Amén. Los domingos no se trabajaba. Pero, hermano, el afán por el dinero, el afán por adquirir cosas, el dinero, el afán por tantas y tantas y tantas cosas. Ahora trabajan 7 días, bueno, que 7 días a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque el trabajo produce dinero para adquirir muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestros corazones, ¿verdad? Así que el día del reposo, el sábado, el día del Señor, el domingo. Ahora vamos a ver el libro de Marcos ahí mismo, el verso 1.
Amén, pastor.
¿Qué capítulo, pastor?
3:1. Perdone, se me olvidó el capítulo. Marcos 3:1.
Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano, tenía seca una mano.
¿Oyó eso? Mi hermano, llegó el momento en que la crítica de los fariseos por el día del reposo empezó. Jesucristo sanaba el día del reposo y eso a ellos le molestaba. Le molestaba de manera especial cómo el Señor se pone a sanar a alguien el día de reposo. Querían poner, hermano, el día de reposo sobre Cristo, darle más importancia al día de reposo. Y ningún día del año es más importante que la presencia de Dios. Ningún día. Ese día a lo mejor venimos a la iglesia, hacemos esto, hacemos aquello, pero el importante en nuestras vidas debe y tiene que ser Dios, a través de Jesucristo, estar con nosotros, lleno del Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que nosotros buscamos como cristianos, ¿verdad? Así que Jesucristo, cuando salió de allí, fue a la sinagoga. Y también había un hombre que fue a la sinagoga. Este hombre tenía un problema inmenso. Tenía una mano seca. Con una mano seca quiere decir que era una mano que no tenía movimiento, que no tenía casi carne, que se le veían los huesos, que no podía agarrar nada, no podía apretar, que llegó a ser un momento que era un montón de impedimentos. Vamos a ver parte de esos impedimentos. Esa mano seca no podía usarla. Vamos a ver cómo se pudo haber afectado esta mano seca, hermano. No podía trabajar, dependía de otros. Hermano, hoy en día esto no tiene tanta importancia, pero cuando yo me criaba, era un orgullo ser un hombre de trabajo. Ser un hombre de trabajo. Yo quiero trabajar, yo quiero ser el sostén de mi familia. Era importante. Y el hombre se sentía que estaba cumpliendo la misión para la cual Cristo le había llamado. Pues yo soy el hombre del hogar. Yo soy el hombre de la casa, yo soy el sustento, yo soy el que tengo que traer todo a mi casa. Por lo tanto, tengo que trabajar. Pero este hombre, con esta mano seca, se sentía imposibilitado. Y esto tiene que le afectó su vida de trabajo, pero también tiene que haberle afectado su vida emocional. Se sentía triste, porque no podía trabajar. Diferente hoy en día, que se sienten contentos porque el gobierno los mantiene y no tienen que trabajar. Fíjense cómo las cosas cambian, ¿verdad? Se sentía inferior porque veía a los otros trabajando. Sabarrios tenía más hermanos, los veía trabajando, veía a su papá trabajando y él hacía lo que podía, pero verdaderamente no podía. Apenas de trabajar, si había que cargar algo, tenía que llamar a alguien porque no podía usar nada más que una mano. Sabrá Dios qué pensamientos le pasaron por su mente Y en aquellos entonces no habían cirujanos, hermano, que a lo mejor le podían poner una mano y le podían hacer cualquier cosa. En aquellos días no había nada de eso. Se sentía inferior. Y quién sabe, a lo mejor llegó momentos en que le pasaron pensamientos de envidia por su corazón. ¿Por qué los demás tienen los dos manos para usarla y yo no la tengo? Y yo me imagino que clamaba, decía: Señor, ¿por qué yo no tengo las dos manos útiles? ¿Por qué yo no puedo hacer nada con una de mis manos? Pero yo estoy seguro, oiga esto que le voy a decir, Cristo estaba por los alrededores, y donde Cristo iba, había milagros. Los muertos resucitaban, los enfermos se levantaban, los leprosos quedaban limpios, los cojos podían caminar, las mujeres que tenían flujo de sangre, se paraba el flujo de sangre. Dios resucitaba a los muertos. Y él, escuchando todas esas cosas, le vino a su vida un rayo de esperanza. Yo, si creo en el Señor, si yo busco al Señor, yo también puedo ser salvo. Y la mano que no estoy usando, puedo usarla. Pero usted sabe quiénes se oponían, los líderes de aquella época, los líderes religiosos. No, que si tú esto, por estar así no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, hermano. Y era ley sobre ley, sobre ley, sobre ley. Y tenían a la gente terriblemente, a lo mejor confundidos, ¿verdad? ¿Cuál fue su reacción, hermano? Si yo hablo de Cristo y digo, yo quiero tener una experiencia con Cristo, ¿y a dónde se fue? A buscar a Cristo. Se fue a la sinagoga. Dijo, yo he escuchado tanto de Cristo. Yo voy a ir a la sinagoga a orar. ¿Quién sabe? A lo mejor Él pasa por allí. ¿Quién sabe? A lo mejor Él está allí. ¿Quién de aquí tiene esperanza? ¿Quién de aquí tiene fe? Amén, de que Cristo está con nosotros. Gloria a Dios, hermano. Yo soy más que feliz. Yo soy más que feliz en saber que Cristo está conmigo. Que Cristo, el Cristo de la Biblia, es un Cristo real, un Cristo verdadero, que nos ama de manera especial. Que el Espíritu Santo nos da la revelación para que podamos entender todas estas cosas, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Así que aquel hombre, ¿cuál fue su reacción? Dijo, yo quiero buscar a Cristo. Yo he oído hablar de Cristo y lo voy a buscar. ¿Y a dónde fue a parar? A la sinagoga. ¿Quién estaba en la sinagoga? Cristo. Oiga esto. Hoy en día, usted viene a la iglesia y se supone que se esté predicando de Cristo, de un Cristo vivo, de un Cristo real, de un Cristo maravilloso, de un Cristo que si nosotros lo buscamos de corazón, si nosotros confesamos nuestra condición y nos arrepentimos, Él llena nuestra vida de su presencia. Como dice el corito, ese es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonio, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, gloria a Dios, aleluya. Y yo le alabaré con todo el corazón. Gloria a Dios, este es el Cristo que yo predico. Amén. Así que, hermano, fue, y cuando se enteró que Cristo estaba allí, hermano, oiga esto, eso debe haber sentido el gozo más grande y su aflicción oiga esto, su aflicción, oiga, no se olvide, su aflicción lo acercó a Cristo. Y a veces muchos de nosotros aquí estamos pasando por aflicciones, estamos pasando por cosas increíbles. Hermano, busquemos a Cristo. La solución está en Cristo, el único que puede darnos lo que necesitamos es el Cristo, y lo que necesitamos es la salvación. La salvación, porque es lo único que nos acerca a la vida eterna. ¿De qué me vale tener propiedades? ¿De qué me vale tener dinero en este mundo y no tener a Cristo? Así que fue al templo, a la sinagoga, y allí estaba el Señor. Hermano, le hace Marcos capítulo 3, de los versos 2 al 5. Amén.
Amén, pues hoy dice.
Amén.
Sí, señor.
¿Cómo dice, hermano?
Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza en sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Amén.
Amén. Oiga esto, hermano. Cuando se enteraron que estaba Cristo allí, y cuando se enteraron de este hombre que tenía las manos secas, empezaron a ver si Jesucristo lo iba a sanar. Porque ¿cómo se hubiese atrevido a sanar a alguien el día de descanso, cuando ese día es sagrado? El día no se puede caminar más de, no sé, recuerdo si eran mil pasos o mil yardas, lo que fuera, pero estaba limitada la distancia donde usted podía caminar. Y estaban pendientes a Cristo, en vez de alegrarse de que Cristo estuviera allí y pudiera sanarlo. Estaban molestos porque le estaban faltando al día de descanso. Estos son los religiosos que están pendientes de este tipo de cosas. El cristiano está orando para que Dios esté cerca de nosotros. ¿Cuán cerca está Dios de nosotros? Está tan cerca como usted desee buscarlo, hermano. Si usted abre su corazón y usted abre su boca y usted dice: Señor, te necesito, Cristo está con usted. Pero está también tan lejos como usted quiera ponerlo. Mucha gente dice: yo no necesito a Cristo. Yo no necesito a Cristo. A lo mejor no se ha visto los problemas que estaba pasando este hombre. Así que vamos a ver la reacción de estos religiosos. ¿Vieron el corazón de Jesucristo? Un corazón compasivo. Y sabían también que Cristo se iba a detener para sanarlo. Porque ellos veían a Jesucristo como que no respetaba la ley. Y ellos vivían por la ley porque no conocían la gracia y eran religiosos. Religiosos jamás no poder, hermano. Si el día de reposo no se podía hacer eso, no se podía. Jesucristo una vez les dijo y los enfrentó y les dijo: si a usted se le cae un buey en un hoyo el día de reposo, ¿qué usted hace? Y ellos le dijeron: lo sacamos. Y pues a trabajar. Ah, pero es que al buey lo necesitamos. Entonces estaban poniendo los animales primero que los hombres. Amén. Y el Señor no vino aquí a salvar animales, aunque hay muchos que dan testimonio de ello, ¿verdad? Pero el Señor vino a salvarnos a nosotros, hermano. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo, mi hermano, yo no tengo en mi vida cómo agradecer al Señor de lo que ha hecho por mí. No hay palabras, hermano. Yo estaba perdido. Yo iba camino al infierno, mas Cristo me salvó. me salvó, me dio la vida eterna y me dijo, si me eres fiel, vas a pasar la eternidad conmigo en los cielos. Amén. ¿Quién quiere pasar la eternidad con el Señor en los cielos? Amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que serle fiel al Señor, tenemos que vivir al Señor, tenemos que separarnos del mundo, no es irnos de este mundo, pero de las cosas de este mundo. Tenemos que separarnos de las cosas de este mundo, hermano. Jesús siempre se conmueve, hermano, por las necesidades de las personas que le buscan, por su necesidad. Si usted tiene una necesidad y está buscando a Cristo, no crea que el Señor está ajeno a lo que le está pasando. El Señor sabe lo que le está pasando. Hay gente que los padres están orando por ellos 10 años, 15 años. ¿Qué? ¿Que él no pudo haberlo sanado el primer día? Claro que sí. Si para él no hay imposible. Pero hay una enseñanza. Dios nos quiere enseñar que esperemos en Él. Dios nos está a enseñar que Dios tiene un tiempo para las cosas, hermano. Que no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y tenemos que aceptar eso, que Dios tiene un tiempo. Yo he oído gente que ora, hermano, y a mí eso me toca el corazón, pero un poquito negativo. A veces cuando oran y dicen, ¡ahora mismo! Y si el Señor no quiere ahora mismo, y si el Señor quiere que sea de aquí a un mes, si el Señor quiere que sea de aquí a 2 años, si el Señor quiere que sea así de aquí a 5 años, para verte que tu corazón es otro. Y oran, ¡ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! Yo a veces digo, Dios mío, yo oro porque el Señor sane en su tiempo. ¿Puede sanarlo ahora mismo? Claro que sí. Es más, puede sanarlo antes de ahora mismo. Pero nosotros no le podemos poner tiempo al Señor. El Señor no puede poner tiempo a nosotros. Pero nosotros no le podemos poner tiempo al Señor de decirle ahora mismo. ¿Quién lo ha oído? Casi todos lo hemos oído. Y si Dios no quiere ahora mismo, hermano, nosotros oramos por sanidad y oramos por el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo, Dios tiene un tiempo y va a hacer maravillas en su vida, pero aprenda a aceptar el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para ti. Dígale que está al lado suyo, Dios tiene un tiempo para ti. Dios tiene un tiempo, hermano. Sigamos buscando, no descansemos. Dios tiene un tiempo. Pero pastor, ¿usted sabe cuántos años yo llevo orando por mi esposa? Bueno, estoy seguro que menos de lo que yo llevo orando por mi suegra. No es porque ella no esté convertida, está convertida. Pero hay que orar por la suegra, que yo no sabía. Amén. Hay que orar por la suegra. Gloria a Dios. Una sola palabra de Jesús bastó. Le dijo, levántate. Y yo estoy seguro que cuando el Señor le dijo, levántate, este hombre de la mano seca, le dijo, llegó mi día. Llegó mi día. Hoy es el día. Hoy es el día. Cuando Jesús ha llegado y me ha dicho, levántate. Y el hombre, ni tonto ni perezoso, se levantó. Yo imagino que todos los judíos estaban, como dicen en mi pueblo, guachando. Estaban mirando a ver qué Jesús iba a hacer el día de reposo. ¿Cómo le va a faltar el respeto al día de reposo? ¿Qué va a hacer? Jesucristo, pues fue, se le acercó al hombre y le dijo, levántate. Esta palabra pronunciada por Jesús trajo crítica de los religiosos. Mira, allá va a sanarlo. Pero ¿por qué lo sana? ¿Por qué no puede esperar hasta mañana? ¿Por qué no lo hizo ayer? ¿Por qué tiene que coger el día de descanso? Porque Jesús es Jesús. es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Y nosotros somos los que debemos hacer las cosas como Él dice, no Él hacer las cosas como nosotros decimos. Eso se llama obediencia, ¿verdad? Sometimiento a las cosas de Dios. Pero al hombre afectado le iba a traer fe. Cuando Él dijo, levántate, la fe le subió de los pies a la cabeza. De 0 a lo mejor, o de 5%, le subió a 120%. Llegó mi día, el Señor me dijo, levántate. Y el Señor le está diciendo a la iglesia, levántate. Deja la queja, deja el enojo. Deja todas estas cosas que te separan de Dios. Levántate. Victorioso en Cristo. La iglesia necesita levantarse para caminar victorioso. Mire, nosotros tenemos que aprender a caminar. Por ahí hoy en día, hermano, la gente que nosotros vemos, usted los ve con unos pantalones acabados, la ropa interior por fuera. ¿Quién los ha visto? Espantando moscas. Los ve caminando así, los ve manejando y usted no los ve. Y, ¡ah! Un carro solo, maravilla. El Señor quiere que nos levantemos. El Señor quiere que pongamos las esperanzas en Él. El Señor quiere que dependamos de Él, que estemos pendientes al tiempo de Dios, porque Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, hermano. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Yo me imagino que el corazón de aquel hombre de la mano seca se convirtió en un corazón maromero y dio vueltas y le dio vueltas su corazón de alegría. Cristo me ha dicho, levántate. Y nos lo está diciendo hoy a la iglesia. Gloria a Dios. Le trajo fe al hombre afectado. Los religiosos siempre se van a oponer a todas las cosas del Señor. Los legalistas hacen las cosas a su manera. Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Ellos no podían contestarle a Cristo, así que callaban. Cuando Cristo hablaba, ellos decían, a pesar de todo tiene lógica espiritual. Pero déjame ver lo que dice en un libro que yo tengo aquí de opiniones. Y seguimos buscando las opiniones de los hombres. Mire, busquemos a Cristo. Ah, no, que si aquel dice, que si aquel otro, busquemos a Cristo. El único que murió en la cruz del Calvario para salvarnos, ¿quién fue? ¿Cristo? Entonces, ¿a quién vamos a buscar? A Cristo, hermano. Tengamos nuestra fe puesta en Cristo, nuestro Salvador. Nuestro Salvador, aleluya. Yo tengo la esperanza que algún día yo he de caminar por esas calles de oro y ver esos mares de cristales y poder levantar manos al Señor y decirle gracias. Mire, yo tengo deseos de darle gracias, de verlo y decirle gracias por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Pero déjeme decirle una cosa, la salvación exige un testimonio. Salvación exige un testimonio. Tenemos que vivir para Cristo. En la iglesia no deben haber 007. No deben haber James Bond. En la iglesia todos debemos confesar con nuestras acciones que Cristo está con nosotros. Así que no podían contestarle a Cristo, así que se callaban. Pero ahora viene el proceso. Le dice, extiende tu mano. Yo me imagino que él tenía la mala escondida. Mi mano, esa no, la otra. aquella mano seca, llena de hueso, y note la piel más. Mira, extiende tu mano, una mano un poco atractiva. Así son nuestros defectos delante de Dios. Podemos vestir bien, pero con nuestras acciones dejamos de ser atractivos para Dios. Tenemos que cuidar más nuestras acciones que la moda que tenemos. Lo que agrada a Dios no es la ropa que tú tienes puesta. Dios viene a ver tu corazón. No viene a decirte, caramba, mire, ese colorcito amarillo te combina con la corbata. No, Él viene a decir, tu corazón está recto delante de mí. Y no hay mejores palabras para escuchar. Tu corazón está recto delante de mí. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Y Jesús le dijo, déjame verla, mijo. Y oiga esto, hermano, es tiempo para que empecemos a mostrarle a Jesús nuestras debilidades y pecados. Debemos irnos de rodillas y decir, como aquel hombre te mostró la mano seca, yo quiero mostrarte mi corazón, Señor, ayúdame a dejar esto, aquello, más cuanto. Bueno, usted sabrá cuántas cosas. Ayúdame a vivir una vida santa para ti. Yo quiero vivir una vida santa. La mejor manera de demostrarle el agradecimiento a Jesús es vivir para Él, es ser un adorador, es darle a Él la gloria y la honra por todo lo que somos, por todo lo que tenemos, por la salvación de nuestras almas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Santo. Es tiempo de que empecemos a mostrarle a Jesús nuestras debilidades y pecados. ¿Habrá algo en nuestras vidas que pueda compararse con la mano seca de aquel hombre? Mire, hermano, pensemos. Pensemos bien, ¿qué estamos escondiendo a Dios de nuestras vidas? ¿Habrá algo en su vida que usted no haya confesado a Dios? Y el Señor te diga, muestra mi mano y tú le muestres el codo. Lo que está diciendo el Señor es, muéstrame hoy tu corazón. El Señor lo conoce. ¿Habrá algo que el Señor no sepa? El Señor conoce tu corazón mejor que tu cardiólogo. El Señor conoce tu corazón mejor que tú. Muestra tu corazón, si el Señor sabe lo que hay en el corazón, pero que tú quieres, Él quiere que tú te sientas. Si se lo puedes mostrar, sí, aquí está mi corazón, quiere decir que tú estás viviendo una vida santa. Si no, quiere decir que tú quieres estar delante de la presencia del Señor. Señor, este es mi corazón tuyo, transfórmalo. Pero si tú no quieres mostrar tu corazón, alguna agenda escondida hay. Alguna gente escondida, muéstrame tu corazón, te dice el Señor, muéstrame tu corazón. Señor, dame una semana para arrepentirte, eso no necesitas tanto. En una guiña, en un abrir y cerrar de ojos. Dios puede, o tú puedes decir, Señor, hazme una nueva criatura. Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero brillar en este mundo de tinieblas. Yo quiero caminar contigo todos los días. Y por la mañana, cuando se levante, está ahí, Señor, sí, vámonos. Y se va con el Señor. Y regrese con el Señor, ¿sabes? No lo deje saborear. Regrese con el Señor. Ahora, ¿habrá algo en nuestras vidas que compare con la mano seca de aquel hombre? Vamos a ver. Pensemos. ¿Qué le estamos escondiendo a Dios? ¿O algo que haga usted sentirse incómodo? A lo mejor usted tiene temores en la vida. Mucha gente que tiene temores, hermano. Pero si usted tiene temores en la vida de algo, hoy llegó el día. Usted se pone de pie y oramos, y el Señor lo va a hacer en su tiempo. Pero si usted tiene fe que Dios le puede quitar sus temores, Dios se los quita. Llegó el día hoy. Hoy es el día. No es que hoy lo vaya a hacer, pero hoy es el día. Señor, el problema mío es que tengo mal genio. Tú no eres el único, no vengas a echártela. Hay un montón de gente que tiene mal genio. Amén. Pero al Señor no le gusta el mal genio. ¿Por qué? ¿Qué sucede con el mal genio? Cuando usted tiene mal genio y le hacen una pregunta, a lo mejor usted contesta con una despotez o le dice cualquier barbaridad a la gente. Hay gente que usted hace una pregunta y le dan una contestación que no tiene que ver con lo que usted preguntó, una contestación que hiere a veces hasta los sentimientos. Y usted trata a sus hijos: bebé, yo estoy en la iglesia y mis hijos no tienen a Cristo. Pero ¿cómo va a decir usted no es ejemplo, hermano? Es decir, Señor, quítame el mal genio y enséñame a ser una persona para yo dar ejemplo a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a todo el mundo. Yo quiero que ellos te vean a ti a través de mi vida. ¿Quién quiere que la gente vea a Jesucristo a través de usted? Amén. Pues tenemos que trabajar, hermano. Eso no cae del cielo, eso no es un paracaídas. Tenemos que irnos de rodillas, clamar a Dios y decirle: Señor, enséñame a buscarte cada día más. Yo quiero esa llenura del Espíritu Santo, yo quiero esa llenura de tu presencia. Yo quiero vivir para ti y que nada ni nadie de este mundo me puedan separar de ti. Mira, hay gente que se empeña en separar al hombre de Dios. Así que son los temores, el mal genio. Ok, y el tercero le va a gustar a usted. Una lengua sin control. Como el esposo que le dice a la mujer: mira, no, me encuentro una corbata para poner, y dice: amájate la lengua en el cuello y déjatela de corbata. Hermano, con la misma boca que bendecimos a Dios, ofendemos al hermano. ¿Usted cree que eso, que una fuente pueda dar agua dulce y agua salada? Tenemos que cuidar, porque con la misma lengua que nosotros adoramos a Dios, no debemos armar al hermano. Amén. Óigame, hermano, se me está yendo el tiempo, vamos a seguir. Hay gente que tiene amor por las cosas del mundo más que de Dios. Vienen al iglesito, pero están pensando: ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer con esto? Y están pendientes a las cosas del mundo, no están pendientes a las cosas de Dios. Señor, enséñame más, enséñame a conocerte, déjame verte. Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. ¿Verdad que sí? Señor, enséñame a ver cosas de ti. Pero tenemos un amor por las cosas del mundo, hermano, terrible. Eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Porque cuando usted tiene el amor dividido entre Dios y las cosas del mundo, o usted no le es fiel a Dios, o usted no le es fiel al mundo. ¿Ven? Y Dios no quiere la mitad de su corazón. ¿Quién sabía eso? No, pero Señor, la otra mitad del mundo, que yo también tengo que amar. No. Dios quiere su corazón completo para Él. Hermano, hoy en día los cristianos aman más el mundo que el mundo. Están siempre con las cosas del mundo, hermano. El amor al dinero. Uy, uy, uy. Yo tuve un señor que cuando yo estaba en la iglesia de Clearwater, se acercó a mí. Me dijo: pastor, me ha parecido un trabajito los miércoles por la noche y los domingos, los días que teníamos culto. Pero yo le digo a usted, tan pronto yo pague unas deuditas que tengo, usted me va a ver aquí en primera fila con las manos levantadas, adorando a Dios. Yo dije, hermano, no se deje convencer por el dinero. No, hermano, si el dinero para mí no es nada. ¿Usted lo volvió a ver? Ni yo tampoco. Nunca más lo vi. Nunca más lo vi. Nunca más lo vi. Cuando el mundo para ti es primero que las cosas de Dios, cuando el entretenimiento es para ti primero que las cosas de Dios, me pregunto yo, ¿seremos dignos? Dios no nos quiere a mitad. ¿Cómo nos quiere? ¿Cómo se dio Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿A mitad? ¿Cómo se dio? ¿Completo? ¿Al 100%? ¿Cómo nos quiere Dios a nosotros? Al 100%. Eso no quiere decir que usted no ama a su familia. Eso no quiere decir que usted, un día usted los lleve a un parque y que usted coja unas vacaciones. Eso no quiere decir nada de eso. Pero eso quiere decir que su corazón esté tras esas cosas, dándole prioridad a esto y no a Cristo. El Señor conoce su corazón. Usted me podrá engañar a mí, usted podrá engañar a cualquiera, pero a Dios no lo engañamos, hermano. Y ya se nos acabó el tiempo, así que vamos a concluir. Es tiempo, hermanos, de abrir nuestro corazón y nuestra boca para que le mostremos al Señor nuestras debilidades y le mostremos todo aquello que nos separa de Él, para pedirle que nos perdone, que queremos caminar con Él, que queremos vivir para Él, que queremos ser luz en un mundo de tiniebla, que queremos, hermano, que el mundo vea a Cristo en nosotros. Que hay mucha gente que dice que es cristiano, con su boca, pero con sus hechos lo niega. Con sus hechos lo niega. Mire, yo digo esto todos los domingos y este domingo también lo voy a decir. La vida es corta, la vida en este mundo es corta. Y después de unos cuantos años que usted tiene, le pierde este sabor a la vida. Hay gente que dice, ay, Señor, llévame mi vida. Le pierde el sabor hasta la vida. Pero la vida en Cristo es buena hoy, mañana y siempre. Y siempre tenemos deseo de estar con Cristo. El amor al mundo pasa. Que lo vayan a buscar. Vete que nos vamos. Yo no puedo ir con mi vida. Hermano, viva para Cristo. Viva para Cristo. Viva para Cristo. Viva para Cristo. No hay mejor vida que vivir una vida en Cristo. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Ven a Él. En confianza, Cristo te ama. Jesús está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si tú tienes algo que en esta mañana tú quieres entregarle al Señor para que te lo quite de tu vida, ponte en pie, hermano. Yo quiero orar por ti. Ponte en pie. El Señor, yo no puedo seguir arrastrando estos deseos. Yo quiero vivir para ti. Ten. Amén, amén. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá algo en su vida que le impide servirle a Cristo como debiéramos hacerlo? Yo quiero orar por ti. Y si hay alguien que no haya conocido a Dios, y digas, yo quiero conocer ese Dios que usted ha predicado hoy. Así que tenemos un grupo de personas, queremos orar por ellos. Queremos orar por ellos. Cristo viene pronto. Y debemos estar preparados para cuando Cristo venga. Recuerde las 5 vírgenes que no tenían aceite. Cuando fueron a buscar aceite y llegaron, la puerta se había cerrado. Pastor, yo no me voy a levantar porque no quiero que me vean, pero estoy sentada, pero estoy de pie. O estoy sentado, pero estoy de pie. No, tenemos que ser valientes. Si hay alguien más, Si hay alguien más que quiere que Dios obre en su vida, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Oramos por los que se han puesto en pie. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi Dios amado, de las personas que han respondido al llamado, Señor, al llamado, Señor, de que te necesitamos más, que queremos vivir para ti, que tú quites todas aquellas áreas de nuestra vida que no te son agradables a ti, Señor amado. Yo sé, Padre, que tú los has escuchado y que tú estás mirando sus corazones, Padre, y que tú vas a obrar de manera especial, de manera grande y poderosa, Señor. Quita, Señor, todos aquellos pensamientos, mi Dios amado, que a veces los dejamos ir a nuestros corazones y transforman nuestra vida. Señor, quita de sus mentes todo aquello, Padre, que no proviene de ti, Señor. Quita los amores por este mundo, Señor amado, y que ese amor se torne a buscarte a ti todos los días de nuestra vida, Señor. Sé con ellos, Padre. Tú eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios maravilloso, que nos amas de manera especial, pero eres un Dios estricto que quiere que vivamos para ti, Señor amado, y que no nos contaminemos ni nos contagiemos con las cosas de este mundo. Padre, bendícelo, guárdalo, dale un toque del cielo, Señor amado, que ellos sepan que tú estás con ellos, que tú estás con ellos, Padre, que tú estás con ellos, eres tú el que los dirige, Señor amado. Padre, traerle un refrescar a sus vidas, traerle un desearte a ti, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Y ahora, Padre, se pueden sentar y darle gracias. Dios, pueden levantar las manos al cielo y decirle: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor amado, aleluya. Qué bueno, Señor. Hoy queremos empezar una nueva parte de nuestra vida, caminando con Jesús, caminando con Jesús. No deje que nadie le detenga el paso. Amén. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por las palabras que hemos hablado, Señor, porque sabemos, mi Dios amado, que tú me las revelaste, Señor amado. Bendícenos de manera especial. Guarda la iglesia, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer. Y llénanos cada día más de tu presencia, Señor. Permite, Señor, que sigamos alumbrando, Señor, en este mundo tan difícil que nos ha tocado. A veces las baterías, Señor, pierden un poco de potencia, Señor, pero te pedimos en esta tarde o en esta mañana, Señor, que seas tú cargando nuestras baterías espirituales, Señor, y que vivamos para ti, hoy, mañana y siempre. Ahora vamos a abandonar este lugar, pero nunca tu presencia, Señor amado. Te pedimos que tú nos lleves a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén.